Hola, kinesiócratas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es jueves 1 de mayo de 2025 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa
y Nelson Adrián. Y el día de hoy vamos a ver algunos temas que son invasivos. Vamos a hablar de la fisioterapia invasiva, tema que está muy, muy de moda, no desde ahora, desde hace harto tiempo, pero ya se ha formalizado mucho más con programas de diplomado y de montones de cosas. Y en este caso vamos a hablar particularmente de la punción seca y las distintas formas de electrólisis percutánea. Así que estamos aquí trabajando un 1 de mayo. ¿Qué opina de eso, Matías?
Interesante. Bueno, en algún momento nos teníamos que poder juntar, eso sí.
Sí, también es verdad.
Y apartamos con la punción seca. La punción seca es una técnica invasiva o mínimamente invasiva que se usa en fisioterapia y que está asociada más que nada al tratamiento de trastorno musculoesquelético y específicamente el síndrome de dolor miofascial. No sé si tu experiencia con la técnica la has usado en alguna otra condición.
Sí, mira, esto de la punción seca yo al menos hago como disclaimer también que durante algún tiempo fui a nivel de postítulo estas técnicas. Desde yo diría el 2013 más o menos, que fue como cuando empezó a hacerse como bien común en la kinesiología y se empezaron a hacer los primeros cursos quizás de punción seca como técnica. Yo siendo muy ligada al síndrome miofascial y por lo tanto aplicado a puntos gatillo, entonces toda la teoría iba ahí, como que había que usarlo para eso, para esos puntos dolorosos que eran respuesta hacia algún tipo de lesión, por ejemplo, o sea, al momento de evaluar y encontrar un punto gatillo miofascial. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo fue surgiendo muchísima evidencia y la APTA, la Asociación Americana de Terapia Física, también defendía el uso de esta técnica, por ejemplo, en otras condiciones como tendinopatías e incluso algunas lesiones a nivel de ligamento, sobre todo si eran superficiales. Yo al menos lo ocupo harto para puntos sensibles, no necesariamente puntos gatillo, ya me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, pero sí puntos sensibles a la palpación, que se correlacionen con el signo concordante o con el síntoma familiar que tenga la persona, y también en tendinopatías. Y extrañamente en tendinopatías me dio bastante bien, o sea, en sentido de control de dolor, no que vamos a mejorar la condición y que la persona se va a sanar, pero sí en control de síntomas. Y cuando es ecoguiada, bueno, cuanto mejor, porque está el feedback visual y también el efecto wow para el paciente, o sea, que está viendo ahí in situ cómo está el ecógrafo y cómo se ve, cómo entra la aguja en el tendón. Entonces, al menos ese uso se lo doy poco, pero lo uso para esas cosas, sobre todo pensando, como te digo, en puntos sensibles, pero una vez que no me ha resultado en otro tipo de intervenciones. Esa al menos mi experiencia. En el caso tuyo, ¿cómo has sido tú, que además tienes formación como acupunturista?
Sí, yo tengo formación como acupunturista y he usado técnicas de la acupuntura que son similares a la punción seca, que es la punción, se llama punción de los puntos allí. Los puntos allí son los puntos sensibles que describí esto, que son fuera de los meridianos. Porque ahí hay algo interesante también en el mapa de puntos gatillo y el mapa de puntos de meridiano en la medicina tradicional china, en la acupuntura, que hay una correlación alta en la ubicación de los puntos gatillo descritos, mapeados con los puntos de acupuntura.
Sí, he visto algunos estudios que comparan esos puntos con los de punción seca y tienen un correlato bien, bien alto.
Y también, con más que nada en síndromes con dolor muscular, o como decías tú, cuando se reproduce el síntoma, ese síntoma concordante, ha tenido muy buenos efectos. Hasta me pongo a mí mismo aguja. Lesiones musculares también trato con esta técnica. ¿Qué es lo que se supone que hace la técnica de punción seca? Está descrito que actúa sobre puntos gatillo, que son estas áreas hipersensibles, hiperirritables en el músculo esquelético. Y cuando insertamos una aguja en ese punto, da una respuesta de espasmo, un twitch. Y eso está descrito que desactiva ese punto gatillo, que estimular mecánicamente el músculo desencadena esta respuesta de espasmo que puede relajar entonces al músculo y eso reduce el dolor. También hay una modulación del dolor, ya porque va a tener un efecto sobre los nervios sensitivos, que va a hacer que disminuya la percepción de dolor o la nocepción, mediante liberación de estas sustancias analgésicas endógenas conocidas por todos. Otra respuesta es una mejora en la circulación, y a un aumento local del flujo sanguíneo en el área que estamos estimulando con la aguja, que se supone que, bueno, al mejorar la circulación también va a facilitar la reparación y la regeneración del músculo. Y otra cosa que se ha visto también es que hay una, ya medido de manera más específica, una reducción de la actividad eléctrica espontánea en esos puntos gatillos. Eso también se ha visto con la acupuntura. He visto artículos que hablan de la punción de ciertos puntos en el brazo para el tratamiento de puntos gatillo en el trapecio, y se ha encontrado que son efectivos en provocar cambio en la actividad electromiográfica de esos puntos gatillo del trapecio. Entonces ya no solamente en el mismo punto. Y ahora, bueno, claro, vamos a ver qué tiene que ver eso con la respuesta placebo, o será un efecto fisiológico de la punción. Se puede discutir por años.
Sí.
O se ha discutido, bueno, por años.
Claro, bueno, las técnicas están como la punción seca o técnicas invasivas, que ahora como se enmarcan dentro de la fisioterapia invasiva, no son nuevas y responden básicamente al fenómeno que pasan, yo diría, en todas las técnicas de kinesiología, en donde la aplicación va muchísimo más rápido que la evidencia que lo sustente o que la bote el suelo. Se toma cualquier tipo de explicación posible para poder sustentarla y después vemos en el camino si es que era eso o no. Entonces, yo creo que la punción seca es como bien claro cómo ha ido avanzando desde este síndrome de dolor miofascial hacia otro efecto quizás más mecánico localizado y también probablemente más relacionado con el sistema nervioso periférico en cuanto como el tipo de respuesta y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con respuesta placebo y entre otras. Ahora, solo quería agregar un pequeño punto en cuanto como a la descripción de esta técnica punción seca. ¿Por qué se llama así? Porque al momento de ingresar esta aguja, que es de acupuntura muy, muy fina, no existe ningún, digamos, medicamento que se inyecte en la zona, de ahí viene el nombre. Y las primeras descripciones de esta técnica fue dada por un dentista, ya que aplicaba esto en musculatura orofacial. Y posteriormente otros autores ya más relacionados con el área traumatológica, musculoesquelética, médico, empezaron a aplicar estas técnicas en un principio con agujas, digamos, de las clásicas hipodérmica. Para poner de la hipodérmica. Entonces se dieron cuenta que muchas veces el hecho de colocar o no colocar algún tipo de anestésico local iba a generar un efecto muy parecido. Entonces de ahí comenzaron las primeras teorías relacionadas también con el síndrome miofascial, en donde había una respuesta a esta aguja que no te estaba agregando nada, y de ahí se empezó como a pensar en estas teorías que tenían que ver con el efecto más localizado.
Sí, pues ese fue, con lo que leí yo también, ese fue el mismo Travel.
De hecho, Travel, sí, pues. Travel hicimos la describió en su época, pero paralelamente hay algunos autores que hablan que primero la había descrito este otro dentista, pero de todas maneras fue como muy en la época. Y también, como muchas cosas, la kinesiología fue descubierta por, digamos, por el azar del destino.
Sí, ahora colegas acupunturistas o quienes nos están escuchando podrían reconocer en la técnica de punción seca la técnica de punción de los puntos allí para el síndrome Bi de la carne. En la medicina china se habla de síndromes Bi como como síndrome doloroso, y la carne es el músculo. Entonces, en la medicina china, el tratamiento de este síndrome con dolor en el músculo se trata mediante la punción de esos puntos. Y se llaman los puntos allí porque en chino allí que es como ahí me duele. Entonces uno presiona el punto, encuentra el punto sensible y ese es el punto en el que va la aguja. Hay una técnica descrita similar ya para lesiones musculares, su desgarro, ya lesiones con diagnóstico imaginológico, que consiste en la punción oblicua de esos puntos. Y la punción oblicua ya no es perpendicular en el fondo, sino que se pone la aguja en un ángulo de unos 45 grados más o menos con respecto a la piel, tratando de que el cuerpo de la aguja atraviese la zona de dolor.
¿Ya?
Y como paralelo a la fibra muscular, a la dirección de la fibra muscular. Y ese ha tenido muy buenos resultados también en el manejo de lesiones musculares. Yo hacía una clase sobre esto en un curso, en el mismo curso de acupuntura que tomé yo. Más adelante me invitaron a hacer la clase sobre esta técnica. Y un colega que estaba haciendo el curso, que trabajaba en un equipo de fútbol, después de un tiempo me llamó para comentarme cómo había sido de exitoso el manejo de un futbolista que tenía un desgarro muscular. y prácticamente que el control semanal que le hacían con ecografía, le preguntaron qué le estáis haciendo a este que está mejorando tanto.
Uh-huh.
Y eso, me comentó que estaba muy sorprendido y muy contento con la técnica.
Interesante. Yo recuerdo cuando aprendí de punción seca en España, había un médico que hacía también acupuntura y conversábamos algo parecido. O sea, él hablaba de que sobre todo las técnicas que eran como para comillas, punto gatillo, se parecían mucho, no le dijo el nombre que tú leíste, el de los puntos allí, pero sí decía que era muy parecido a ciertas técnicas que se utilizaban dentro de la acupuntura. Así que yo creo que tiene una influencia de ahí. Y de hecho, sin ir más lejos, las agujas que se utilizan son las mismas, a pesar de que han salido al comercio así como agujas pensando más en la punción seca, pero sin embargo son exactamente las mismas que se utilizan en la otra técnica.
Sí, no sé por qué podrían ser diferentes.
Es que en algún momento, de hecho en Estados Unidos hubo como una institución que enseñaban punción seca y trató de promover el uso de unas agujas que eran distintas, pero era distinto como el mango, o sea, eran diferencias mínimas. Y yo creo que era más un branding que alguna utilidad real.
No creo que haya mucha diferencia. Al final tenía un cuerpo extraño directamente sobre la lesión que te puede iniciar esta respuesta medio inflamatoria, un estímulo mecánico sobre la misma, sobre el mismo punto. No sé si va a haber mucha diferencia entre un tipo de aguja y otro.
Más allá de qué tan profundo llegan, la longitud que puedan tener, pero sería.
No, que hay, o sea, hay más largas, ¿no? Sí, hay
claro,
hasta como eso. De agujas de, no sé, 7, 8 centímetros, no perpendiculares, esas, más oblicuas, eso sí.
Claro, yo tengo una colega que es muy buena para la punción seca, le gusta mucho, a eso me refiero, y ella ocupa unas agujas que parecen ya, no sé, con catéteres, son tremendas, claro, y son así gigantes. Yo trabajo con las estándar chiquititas nomás, total, para llegar a algunos puntos, no sé, periósticos o algunos puntos a nivel del tendón.
Ya, así como unos 40 milímetros, como de ese.
Claro, claro. O sea, yo al menos no, por temas de seguridad y también para tratar de evitar efectos adversos, no me meto en musculatura profunda ni nada. Aparte que la evidencia me apoya de que difícilmente vamos a llegar allá o vamos a hacer algo, así que me baso en eso.
Sí, a mí me ha pasado con algunos puntos, con esta técnica de punción de los puntos allí. Uh-huh. Paciente que se me han desmayado, que han tenido una reacción vagal así tremenda. Y siempre es con el mismo punto, un punto que está en el trapecio.
¿Ya?
Que empiezan a respirar como agitado, dicen, hoy parece que me voy a desmayar. Y hasta ahí llegan y caen.
Pero eso no es porque por ahí hay algunos baroceptores. O sea, me refiero, debe tener alguna explicación.
Sí, alguna explicación como fisiológica. Debe tener, sí.
Claro. Interesante la computadora. Ahora sí, vale la pena hacer la diferencia, porque hay gente que, sobre todo pacientes que cuando ven este tipo de técnica es como, me va a hacer acupuntura. No, pues no es lo mismo. De hecho, para la acupuntura oficialmente se necesitan cumplir con ciertas horas de formación. ¿Cómo es en caso de la legislación acá en Chile?
Sí, tiene que tener una resolución del... yo tengo mi resolución del CEREMI de creo que en Viña no inscribimos nosotros. Pero claro, tiene que tener una autorización, una resolución en la que tú llevas tu certificación de la cantidad de horas de formación de un programa formal con horas de práctica, horas de y todo. Y eso es lo que te habilita para la acupuntura.
Claro, a diferencia de la punción seca, que es una técnica que, o sea, claro, te recomiendan de que uno tenga más de 40 horas de formación, pero en Chile, no sé, hay gente que aprende leyendo algún PDF, hay gente que ve video en YouTube, o cursos muy cortitos de 8 horas, hasta ya formaciones universitarias que son de más de 100 horas, pero no existe algo que te exija más o menos cómo debiese usarse la... o sea, quién pudiese realizar esta técnica de manera segura.
Porque la técnica en sí es bastante segura. Hay estudios como un estudio de Boyce publicado en el 2020 que es sobre los efectos adversos de la punción seca, en el que registró 20.000 sesiones de punción seca y encontró que la incidencia de efectos adversos es bajísima, menor al 0,1%. Eso usando una técnica segura, escéptica, teniendo bien claro cuál es la profundidad a la que tú puedes llegar, cuál es el tamaño, la calidad, el tipo de aguja, usando agujas siempre estériles, descartándolas con el material cortopunzante después o esterilizándola, pero hay que tener mucho cuidado con la esterilización porque la temperatura puede templar el acero y la aguja se hace más frágil.
Claro.
Y que se te quede una aguja adentro del paciente es poco chistoso.
Yo tengo un amigo que le pasó esa talla mala con punción en musculatura paravertebral. La aguja se supone que hay que dejar un par de milímetros fuera de la piel, como en el caso de que se salga el mango. Es como una recomendación. Entonces, claro, en este caso quedó muy a ras de piel y cuando fue a retirarla, el mango se salió. Como un accidente que puede pasar de repente con ese tipo de aguja y quedó adentro de la musculatura. Entonces tenía un ecógrafo a mano y claro, ahí se veía que estaba insertado en la musculatura o a nivel subcutáneo por lo menos y claro, tuvieron que ir a urgencia para retirarlo. Así que sí, son esas cosas como efectos adversos que pueden pasar, pero la mayoría son más relacionados, claro, como con el mioedema que puede haber o de repente con aumento de dolor incluso posterior al uso. Pero al menos una técnica que dentro del punto de vista de la evidencia científica, al menos en la mayoría ya de los metaanálisis y revisiones sistemáticas que existen, tiene cierto nivel de recomendación y además también supera el placebo, lo cual ya te dice que por lo menos es una técnica que es un poquito más confiable. Ahora, bueno, si usarla para todo, usarla siempre, ya es discusión, creo yo, mucho más filosófica y respecto al razonamiento clínico que hay detrás. O sea, como te digo, creo yo que menos es más. O sea, usar aguja para todo, para lo que venga, no creo que sea la respuesta, sobre todo porque es patología en donde se ha demostrado que la punción no genera ningún efecto positivo o sumatorio. Y sobre eso mismo, ¿qué nos podrías decir, Matías, respecto a los efectos clínicos de la punción?
Los efectos clínicos, lo que se ha reportado, lo que está investigado y está como ya bien, bien claro, es que se ha encontrado que es efectiva en fundamentalmente tres o cuatro condiciones, como el dolor lumbar crónico, el dolor cervical, cefaleas tensionales, tendinopatía. En esa ha demostrado tener cierta efectividad. Por ejemplo, en el dolor lumbar crónico, disminuye la intensidad del dolor, cambia el umbral de dolor por presión, la sensibilidad y discapacidad, o sea, todos los outcomes clínicos importantes. En el dolor cervical se ha encontrado beneficio principalmente como a corto plazo. De quizá a largo plazo ya no hay mucha diferencia con usar o no usar la técnica, pero eso no quiere decir que sea malo. O sea, tener efecto a corto plazo te permite una recuperación más o menos rápida o poder elegir otras intervenciones que pueden tener un efecto más duradero. En el caso de las cefaleas tensionales, ha reducido la intensidad y la frecuencia de esta cefalea y en tendinopatía ha mejorado las medidas, los outcomes informados por el paciente en términos de dolor y de funcionalidad principalmente. Ahí es donde tú tenés también.
Claro, ahí me dio como con un algómetro de presión. Ese es como el típico outcome que uno ve en este estudio, en donde el punto doloroso sensible de la tendinopatía tiende a disminuir. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, bueno, sabemos nosotros que la recomendación clásica es que se utilice dentro de un programa completo de abordaje y rehabilitación. Y sobre todo, posterior a esto, el ejercicio terapéutico. De hecho, varias escuelas a nivel internacional que promueven el uso, como la misma de Travel y Simmons y otras más, como la Dry Needling Institute en Estados Unidos, promueven que la punción es una parte de, y que posteriormente sí o sí hay que hacer algún tipo de reentrenamiento neuromuscular o terapias que sean activas. Así que al menos como los estándares de hoy en día sí promueven el uso de esta técnica junto con el ejercicio terapéutico y por lo tanto no como una técnica única que viene como a ser la creme de la creme. Ahora, ¿cuándo utilizarla? La verdad es que depende. Hay algunas recomendaciones que son en las fases iniciales del tratamiento, otros que lo recomiendan cuando la sintomatología está muy aguda, por ejemplo, y se quiere controlar rápidamente. O sea, creo ahí que depende de la condición muchas veces. Ahora, sobre los aspectos legales que tienen estas técnicas invasivas, como para ir cerrando un poquito lo de punción seca y meternos en las otras técnicas que vamos a conversar. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile?
Bueno, acá en Chile tenemos una especie de vacío legal en esto. Si uno es estricto en términos de lo que dice el Código Sanitario, no podemos aplicar técnicas invasivas nosotros. Pero como esta técnica de la punción seca está metido dentro del arsenal de la terapia manual, como que ahí entró permitida, digamos, ¿no? ¿Cuál es tú que enseñabas esta técnica? Porque se supone que permitía siempre que tenga una capacitación, una formación y una certificación adecuada.
Claro, mira, la verdad es que, como tú decías, como hay un vacío legal, ya como un área negra en donde por un lado se defiende el uso porque está dentro del arsenal de terapia manual, como tú bien comentabas. pero también es porque es como una pequeña característica de la técnica, que es la diferencia de esto, sobrepasar la barrera de la piel. O sea, en este caso nosotros no estamos extrayendo nada, ni estamos insertando también algún componente externo, no sé, un analgésico o cualquier otro tipo de fluido, por así decirlo. Entonces, al no tener ese parámetro, es decir, a que no califica como algo invasivo como tal. O sea, como se entiende por lo menos según la legislación chilena. Como yo te comentaba, no existe algo que te pidan que haya una cierta formación de tanta cantidad de horas. No está como legalizado, pero debería haber, ¿ya? Al menos sí en centros de salud, desde atención primaria y hasta clínicas privadas, sí se exige que, por ejemplo, haya un consentimiento informado. O sea, es como el desde, ¿ya? Eso sí tiene que estar siempre. Pero claro, en cuanto como a la formación que hay detrás, la verdad es que no mucho, ¿ya? Pero sí, como te digo, como el aspecto legal es como, yo creo que hoy en día ha sido como aceptado entre la, no sé, entre la rehabilitación, la parte musculoesquelética. Creo que ha sido aceptado el uso, pero probablemente falta un poco en cuanto a reglamentos y normas bien descritas. A pesar de eso, claro, hay algunas directrices que salen desde el Colegio de Kinesiólogos o desde universidades formadoras como la Universidad de Chile, que tiene diplomado. Entonces ahí, claro, ahí probablemente hay algunas directrices mayores, pero faltaría algo como más oficial. Ahora, esta técnica también, mientras no genere efecto adverso, yo creo que no va a haber mucho problema con usarlo. O sea, si se empiezan a hacer muchos neumotórax o algún tipo de hematoma subdural, claro, ahí probablemente se va a meter ya a nivel legal a investigar y capaz que nos quiten la técnica, pero al menos más de 10 años que se utiliza no ha pasado y dudo que pase. Pero es una técnica que igual es que tenerle respeto. Por eso decía yo que la formación vale la pena como para conocer la técnica bien, pero también para saber, bueno, cuáles son las limitaciones. O sea, de pronto uno se puede entusiasmar y decir, vamos a pinchar nomás, sí, por el ligamento amarillo, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de ir a hacer eso? O de repente, no sé, vamos a pinchar el músculo, no sé, por el psoas, y con esa aguja como de 10 centímetros, pero también uno dice, bueno, ¿y por qué quiero llegar ahí? Entonces ahí cuando uno empieza a analizar de manera mucho más profunda la parte de la evidencia, qué es lo que pasa respecto al síndrome miofascial, y ahí uno empieza a encontrarse con muchos ya vacíos teóricos que sustentan o no esta técnica.
Si la van a aplicar, aplíquenla con cuidado. Y pregúntenle al paciente también si tiene esta tripanofobia, que es el miedo a claro. Ser pinchado, específicamente el miedo como a inyecciones y aguja hipodérmica.
Claro. Ahora quería agregar un poquito que hay un documento muy bueno que salió ahora en marzo del 2025 por el grupo de Chad Cook, que habla sobre qué es lo que pasa respecto a la controversia en cuanto al síndrome de dolor miofascial, donde el gran problema que existe es que está muy mal descrito. O sea, es como aceptado el nombre así como un síndrome, conjunto de signos y síntomas, sin embargo, existe muchísima controversia en cuanto a cómo se puede describir, o cuáles son los criterios diagnósticos, qué pasa con los puntos gatillos sobre todo. O sea, los puntos gatillos son una controversia hasta el día de hoy. Hay autores que dicen que no existen los puntos gatillos, otros que dicen que sí. Hay estudios que han demostrado que no existen cambios locales. O sea, hay una serie todavía de cosas que no tenemos idea, al menos hasta ahora. Y se ha visto que sobre todo lo que tiene que ver con cómo diagnosticarlo, no existe consistencia ni criterios de verificación. Muchas veces el diagnóstico síndrome de dolor miofascial es muy parecido como el de fibromialgia, así como que una persona que ha tomado muchos medicamentos y hay sesiones de kine y no han dado bien y le duele todo, eso es o fibromialgia o síndrome de dolor miofascial. Entonces, lamentablemente no está muy bien descrito y eso hace que hasta el día de hoy no está muy claro cuáles van a ser la descripción de esto y, por supuesto, el cómo se trata. Entonces, eso es lo que se le critica mucho, por ejemplo, a la punción seca en este aspecto. O sea, que se basa como más que nada como en la plausibilidad biológica más que efectos reales o qué es lo que está pasando en el tejido. De hecho, hay varios estudios bien interesantes que han mostrado que el hecho de que la persona sepa que va a ser sometido a una técnica invasiva ya va a generar una expectativa distinta, y eso sabemos que te genera un cambio en cuanto al efecto que hay posterior. Y montones de estudios del año 2014, por lo menos, en donde se prueba con técnicas placebo. y como la técnica placebo, en el mismo tubo donde está la aguja, digamos, de acupuntura, se cambia por un mondadientes. Y el hecho de que el paciente sienta como ese pinchacito que va a entrar a la piel, ya muchas veces genera el mismo efecto a nivel psicológico. Entonces, el placebo ahí también es un aspecto tremendamente importante a considerar. Entonces, con eso en cuenta, quizás bastaría con solamente hacer la técnica de punción superficial, ¿no? En donde estamos literalmente subcutáneo, la persona siente el pinchazo, está toda la parafernalia de aplicar, de limpiar ahí con alcohol, con algodón y todo el cuento, pero al final probablemente el estímulo mecánico, pueden haber algo ahí de quizá alguna, no sé, alguna respuesta, como te digo, placebo. Yo creo que falta todavía mucho para llegar a la descripción final de por qué funcionan estas técnicas o cuál es el mecanismo por el cual están actuando.
Sí, eso nos va a pasar también cuando hablemos nos va a pasar cuando hablemos ahora sobre la electrólisis percutánea. Ya, porque yo creo que con eso cubrimos más o menos la punción seca. Ahora agreguémosle otras cosas para que sea una electrólisis percutánea.
Vamos con eso.
La electrólisis percutánea, para los que no la conocen, es también una técnica mínimamente invasiva que introduce una corriente galvánica a través de una aguja en el área lesionada y se usa principalmente en el manejo de tendinopatía. Esta corriente galvánica provoca una ablación electrolítica del tejido que está lesionado o degenerado en la tendinopatía y se induce entonces un proceso inflamatorio que estimula la fagocitosis del tejido dañado, promueve la regeneración con activación de algunos factores de crecimiento y de ahí viene todo el proceso de remodelación y maduración del colágeno, que es lo que falla en las tendinopatías. Recordemos un poco que la tendinopatía crónica no es la lesión aguda del tendón, sino la tendinopatía crónica es un trastorno más bien degenerativo del tendón que está caracterizado por esta desorganización del colágeno, neovascularización, pocos signos de inflamación, prácticamente ausencia de célula inflamatoria. Hay un reemplazo del colágeno tipo 1 por el colágeno tipo 3, ya que no se recambia luego por el colágeno tipo 1, o sea, los fibroblastos extraídos de esta zona sintetizan principalmente colágeno tipo 3. Y hay otras alteraciones celulares de la cantidad y la calidad o el tipo celular. Entonces todo esto va debilitando la estructura y genera dolor más o menos persistente. Entonces no una lesión solo por sobreuso, sino que sería una lesión, o más que una lesión, son intentos fallidos de reparación del tendón. Entonces ahí es donde entra esta electrólisis percutánea a remecer el tendón, iniciar el proceso de inflamación, porque eso es lo que gatilla o lo que da origen a toda la reparación tisular.
Claro, en este caso es súper importante porque, al menos dentro de la investigación más actual en tendinopatías, como tú bien comentabas, no se debe solamente al tema del sobreuso. De hecho, eso sería quizás como el efecto gatillante, o sea, el evento, perdón, gatillante, en algunos casos, ya porque de pronto, ¿qué pasa cuando hay una persona que lleva 20 años trabajando de una misma forma hace muchísimo tiempo y de pronto le empezó a doler, ya? O sea, ¿por qué se hace asintomática? También es verdad que existen cambios imaginológicos, histológicos en muchas personas que son asintomáticas. También influyen muchos factores metabólicos, de estilo de vida, un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y de hecho, hace varios años atrás, ¿sí te acuerdas cuando conversábamos de dolor persistente y todo eso, con la psicóloga, con la Rosita Serrano? Hablábamos también ahí de que varios estudios muestran que dentro de los factores más importantes, tanto desencadenantes como para perpetuar, por ejemplo, una tendinopatía de hombro, están los factores que van a ser psicoemocionales. Entonces, hay como una cantidad enorme de características que van a estar metidas dentro si una tendinopatía al final del día es sintomática o no. Entonces dejarlo solamente como que hay un problema a nivel celular es como bajarle mucho el foco y, como creo yo, quitarle muchísimo también a las otras características que nosotros podemos interferir o algunas no.
Puede ser muy simplista, pero eso no significa que no nos tengamos que enfocar en ese problema tisular. Significa que no nos enfoquemos solo en eso.
Claro, que el problema al final no estaría solo por eso. Si al final el mejor tratamiento para las tendinopatías, independiente de lo que estamos filosofando ahora, sigue siendo el ejercicio físico, o sea, sigue siendo darle la capacidad al tendón de poder remodelarse, y eso se hace con carga, o sea, con a través de canales de inducción, claro, de adaptabilidad, de que haya un recambio de colágeno, y eso es con ejercicio. Entonces, igual, de todas maneras, claro, hay un tema ahí tisular importante. Ahora sería interesante ver, bueno, qué ofrecen estas técnicas entonces a ese nivel, de dónde nace esta electrólisis percutánea.
¿Cuáles son los tipos de electrólisis que tú has descrito Mira, antes?
Esto viene básicamente de la escuela española, ¿ya? En España se crea, o al menos se acuña el término de electrólisis percutánea invasiva, la EPI, que también es una marca comercial hoy en día. Por otro lado está la EPTE, que es la electrólisis percutánea terapéutica, que es muy similar en cuanto a características, aplicación, usos. De hecho, todas trabajan con corrientes galvánicas, es más o menos lo mismo. Y después de esto viene el advenimiento de la MEP, que es la microelectrólisis percutánea, que esa es una invención latinoamericana, ya del colega argentino Oscar Roncio, que la describió. Bueno, el equipo de él durante varios años ha estado investigando. Hay también un colega chileno que ha publicado varios trabajos relacionados con la MEP, ¿ya? Y esos serían como quizás los más reconocidos en la actualidad. Sin embargo, como para la escuela, por así decirlo, más europea o australiana de rehabilitación, estas técnicas ni siquiera las consideran. O sea, si uno ve todos los lineamientos de gente, de investigadores importantes como, no sé, Ebony Rio, Jill Cook, entre otros, hablan netamente del ejercicio. O sea, no meten estas técnicas como importantes dentro de. Entonces, eso no quita que quizás en algún momento sí se recomienden, pero es solamente como para hacer el contexto de lo que estamos conversando. Pero como característica esencial, el mecanismo casi siempre el que tú comentabas, que hay una inflamación controlada que se supone que tendría que ver con la neotendogénesis, ¿ya? Y la diferencia es que la EPI con la EPTE van a ocupar una galvánica con ciertas características y parámetros de más alta intensidad, y la microelectrólisis, la MEP, utiliza corrientes que son de baja intensidad. De hecho, de ahí viene el nombre de microelectrólisis. Ahora, el mecanismo dominante sería básicamente el mismo. O sea, estaría muy de la mano cuáles son los efectos o los fundamentos teóricos, al menos, que estarían en este caso. O sea, que viene siendo una reacción electroquímica localizada. ¿Y qué generaría esta respuesta electroquímica con esta corriente galvánica continua? Es que se generaría una ruptura de enlaces proteicos, naturalización del colágeno alterado, se activaría el sistema inmune con llegada a macrófagos, leucocitos. Y esto es lo que sería finalmente esta respuesta inflamatoria controlada que iría como a estimular la regeneración. Esa vendría siendo como el fundamento teórico que podemos nosotros ver que es bien parecido. Es bien parecido entre estas tres técnicas, entonces podríamos decir que son como muy similares. Para no hablar de copias, pero sí hablan más o menos de lo mismo, con diferentes intensidades de corriente, pero van muy de la mano.
Ya, y acá la aguja va inserta dentro del tendón.
Acá, claro, acá la diferencia es que a través del transductor, o sea, de la máquina, uno tiene el electrodo que viene con el aplicador, y ahí se pone la aguja acupuntura, ¿verdad? La misma, que se utiliza en punción seca, y se ingresa al tejido. Entonces, la gracia acá es llegar al punto específico. Entonces, por eso es que las técnicas de electrólisis percutánea, casi por definición, tienen que ser técnicas que sean ecoguiadas. Si queremos llegar al tendón, bueno, tenemos que estar seguros que estamos llegando justamente al tendón. Ya, a pesar de que se enseñen igual algunos tipos de abordaje que no es necesario, pero para que sea efectiva debiese usarse el ecógrafo, y por lo tanto todo lo que eso implica. Posiciones de ecografía, conocimiento, lectura, ecografía. Entonces eso hace que la electrólisis percutánea no sea quizás tan difundida como la punción seca, porque se necesitan conocimientos de ecografía, manejo del equipo, acceso a equipo, además del equipo propio, ya sea EPI, EPTE o MEP. Pero ahí, claro, hay que llegar al punto para generar este tipo de respuesta controlada, digamos.
Ya. Y ya que está usando eco, o sea, es eco guiado para llegar al punto, ¿usas la misma ecografía para verificar cambios en el tendón o no?
Mira, al menos dentro de algunos ensayos clínicos que se hacen, van haciendo un control ecográfico, a pesar de que quizás no es tan óptimo para poder ver cambios en corto plazo, considerando que, por ejemplo, una tendinopatía común y silvestre, no sé, de supraespinoso o del cuádriceps, tienden a tener una duración media más o menos de unos 6 meses, en donde me refiero que en esos 6 meses es ahí cuando empieza el efecto ya más mecánico, reparador, y se empiezan a ver cambios importantes a nivel de estructura. Sin embargo, cambios que pueden existir, por ejemplo, a nivel de sintomatología, pueden empezar en las primeras 2 a 3 semanas. Entonces, está bien descrito en la literatura esta diferencia que hay entre efecto clínico de mejoría, en donde la persona tiene menor dolor, mayor movilidad, etcétera, pero el tendón no llega a cambiar su morfoestructura hasta pasados los 4 o 6 meses. Entonces, salvo que uno tenga todo ese tiempo de seguimiento, se pueden, yo creo, ir viendo cosas. Ahora, los estudios que yo he visto, por lo menos con estas técnicas, los que sí te muestran cambios son los que son hechos ya con análisis histológico, donde ahí puede haber un conteo celular y otro tipo de parámetros que podrían decir sí, sé que efectivamente está pasando esto. Pero así a nivel ecográfico, yo al menos te diría que no. Yo como usuario, digamos, de la técnica MEP, que es la que yo estoy certificado y la utilizo poco, pero la utilizo. Entonces, hay ecógrafos como más para guiar y poder estar seguro del lugar donde estamos llegando.
Ya, porque a mí me salta un poco la bandera, porque tenemos una técnica que basa su efectividad en cambios en el tejido. Sin embargo, la evidencia muestra que los pacientes tienen mejorías clínicas sin cambios visibles en la estructura tendinosa, por lo menos evaluada con la ecografía. Ahora, se ha encontrado que en algunos modelos animales, no sé, ratas, se han documentado correlaciones entre la regeneración histológica y una recuperación funcional. Ahora, en humanos eso no se ha demostrado, pero lo que me llama la atención es una intervención que dice tener efectos sobre la estructura del tendón, pero los outcomes descritos no son a nivel del tendón, sino que son solamente clínicos. Mejora el dolor, ya y todo.
Claro.
Entonces, claro, ¿será necesaria toda la parafernalia para decir que provoca este cambio? ¿O será precisamente la parafernalia la que provoca el cambio y no la terapia en sí? O sea, es todo el ritual que lo acompaña.
Yo creo.
Porque si es que tenéis cambios clínicos, sin tener cambios histológicos donde se supone que está actuando, entonces hay algo que a mí no me cuadra.
Lo que pasa es que, al menos dentro como más de la investigación relacionada con lo que hablábamos anteriormente del síndrome de dolor miofascial y todo eso, yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el teatro, con la parafernalia y además también con el efecto, que al final del día es una punción seca que le está agregando una corriente galvánica. Creo yo que el efecto va por el hecho de que te ingresen algo y te hagan una técnica que sea de manera invasiva. Si nosotros lo llevamos al ámbito médico-quirúrgico, está también ampliamente demostrado que cirugías placebo generan el mismo efecto de recuperación en el paciente con, por ejemplo, no sé, con sutura en roturas de manguito rotador, en donde al paciente se le muestra un video en donde está viendo una intervención real y al paciente solamente se le hacen los distintos, digamos, donde va el artroscopio, los portales, ahí no encontré la palabra, los portales, pero no se hace nada en la zona, allá de teatro, de como que están haciendo algo, y después se hace la sutura por en el portal superficial, y los outcomes a los 6 meses son los mismos. Entonces yo creo que ahí falta harto todavía, como te digo, por ver qué es lo que pasa. Yo al menos, siendo bien sincero, sí, dale.
No, que veo que hay varios niveles, ¿no? Está el nivel de la expectativa del paciente, el nivel de que observa todo esto, el nivel de que ingresa la aguja y el nivel de que pone la corriente. Ahora,
claro.
¿Cuál de todos esos niveles es el más efectivo clínicamente?
Es que ahí yo creo Claro, yo creo que es la mezcla. O sea, yo al menos cuando aprendí y me certifiqué la técnica MEP, como el año 2012, ahí la técnica se enseñaba con abordaje muy similares a los que se utilizan, por ejemplo, para hacer infiltraciones. De hecho, las posturas, por ejemplo, la posición del paciente, todo eso era muy parecida. Entonces eran literalmente al ojímetro. Y claro, EPI también, que tenía todo un tema comercial de la formación y todo, le daban como una superioridad porque era con ecografía. Entonces la ecografía implicaba sí o sí que era más efectivo porque tú estás viendo. Entonces después con el tiempo MEP igual le metió ecografía. Entonces al final, claro, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, yo al menos lo poco que ocupo estas técnicas la ocupo Muchas veces sin ecógrafo, porque no tengo el ecógrafo a mano. Entonces, para perder tiempo, ir a enchufar y todo, muchas veces uno aplica la técnica. Y es por esto mismo, yo creo que en estos casos como medio rebeldes, me termino derivando por utilizar la punción seca en tendones. Entonces, yo no te podría decir, al menos en mi experiencia, que es como evidencia tipo 5, en mi experiencia al menos, no, yo no veo una gran diferencia entre las técnicas y la punción seca directa al tendón. Ahora al menos, claro, como tú decías, es para pensarlo, porque la evidencia muestra eso, muestra de que es bien limitada, faltan más estudios, mejor diseñados metodológicamente, que hayan otro tipo de outcome, porque los outcomes son netamente clínicos, entonces no se condicen con este cambio a nivel de tejido. Y además de eso, uno que se lo podría agregar también es el nivel de sesgo. O sea, si uno va a leer todos los estudios de EPI, son hechos por españoles, y son españoles formados en la técnica. Entonces eso ya tiene un sesgo importante. Y lo mismo con la DEMEP. Yo los primeros publicado estudios que leí DEMEP... Claro.
La revista europea de fisioterapia invasiva.
Claro, la revista española de fisioterapia. Entonces, y lo mismo, como te digo, los primeros estudios que yo leí DEMEP eran publicados por el mismo Oscar Roncio. Entonces, claro, yo no estoy diciendo con esto de que lo que hicieron está mal, no, para nada. Pero estoy diciendo que hay un nivel de sesgo. O sea, si uno lo ve como metodológicamente... No sé si todavía existe un nivel alto como para poder recomendar. Y ahí está el tema. Si uno va a ver las guías clínicas, los lineamientos de tratamiento para diferentes tipos de tendinopatías que toman todo, o sea, abordan desde medicamentos, infiltraciones, cirugía, tratamiento kinesiológico, hasta el día de hoy ninguna todavía recomienda la EPI, EPTE o MEP. Entonces yo creo que por algo es. Entonces yo creo que estamos todavía como los albores de qué pasa con esto. Así que insisto, con esto no estoy diciendo que sean técnicas malas ni nada, pero sí creo que hay como mucho ruido, pocas nueces aún. No sé qué opinas tú, Mati, no me dejes solo en esto.
Yo opino que ya nos hemos extendido demasiado.
Es verdad.
Así que bueno, ahí lo tienen nomás, la invasión de los kinesiólogos o los kinesiólogos invasivos.
Invasivos.
Sí. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Instagram, @kinesiocracia, hay una fanpage en Facebook también. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí todavía estamos atentos a los comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea. Nos pueden comentar su experiencia con el uso de la fisio invasiva y si están de acuerdo o no con lo que conversamos en este episodio. O lo que quieran. Sí, para eso están las redes sociales.
Y bueno, si ya llegaron hasta aquí es porque algo les gustó. Así que por favor dejen una calificación o un comentario en la aplicación donde estén escuchando. En Spotify, por ejemplo, se pueden dejar estrellitas, deditos arriba y también comentar. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo. Así que hasta la próxima y sigamos en movimiento.